Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Alejandro de Turis.
Hola, buenas tardes. Buenas a todos, tenemos también a Julián, el cultureta.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos la tarde? ¿Cómo llevamos la semana? Espero que todo bien y un poco para hacernos un poco de sesión de ASMR, pues el señor Bicou.
¿Te va a hacer qué?
Sí. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y pues hoy nos ha jodido un poquito la NBA porque teníamos planeado hablar de los titulares oficiales para el All-Star de cada conferencia. Pero claro, estamos aquí viendo pasar el día, vemos que la noticia no sale y dice vuestro hombre de Turis que lo más probable es que salga pues para la una de la mañana. Entonces claro, pues evidentemente a esas horas no solemos grabar. Por eso estás durmiendo.
Por el bien de los vecinos también, no solo por el nuestro, ¿no?
Entonces hemos decidido hablar de la noticia de que finalmente sí que va a haber All-Star presencial, es decir, va a ser el 7 de marzo, si no estoy equivocado. Y vamos a tener fin de semana de las estrellas, o más bien día de las estrellas, porque se van a aglutinar un poquito todos los concursos y partidos en un mismo día, como es lógico, pues por el tema del COVID y eso, con las limitaciones que hay. Y luego quería comentar un poquito un tema que ha salido a colación estos días y que creo que alguna vez le hemos pasado un poquito más por encima, y es el tema de los jugadores que han estado en Lakers estos últimos años vía rondas del draft, pues Brandon Ingram, Jordan Clarkson, D'Angelo Russell, Julius Randle, y que hoy en día pues han encontrado su papel en la NBA y lo están haciendo muy bien, incluso algunos han sido ya All-Star. Porque estoy viendo mucho debate en redes y también en el grupo de WhatsApp de OGs de joder, deberían haber mantenido a este jugador, me hubiera quedado con este otro no. Y al final un poquito la conclusión a la que llegamos es que han tenido que ir soltando rondas jugadores jóvenes para conseguir a LeBron y a Davis. Que no está mal, ¿no?
Un error, completamente equivocados. Sí.
Entonces, pues bueno, pues quiero que me deis un poquito vuestra opinión y creo que es un buen debate, ¿no? Y luego pues alguna cosita más se nos ocurrirá y puede que la comentemos o puede que no. ¿Qué os parece el programa?
Sí, veremos qué tal se nos da, ¿no? Esta improvisación de episodio. Tendréis, yo creo, el domingo los crímenes y así los titulares del All-Star. Pero bueno, vamos a debatir un poquito sobre Lakers y sobre LeBron. Por si alguno
esperamos que hayan puesto el tuit, ¿no? Para el sábado.
Esperamos. Desde aquí un aviso para Charania y para Wog. Primer aviso, esto no se vuelva a repetir. Y para los suplentes, pues ya os avisamos que no creo que sea el próximo viernes cuando hagamos episodio de los suplentes.
A ver, siendo los suplentes, que le jodan a los suplentes y ya está.
Igual está Middleton.
La amiga va a estar en los suplentes.
¿La amiga? ¿Qué amiga?
La amiga, por favor, señor.
Bueno, las eso. Orejas. Que el eso. Tema del All-Star pinta interesante. Que no, era broma. Lo del All-Star pinta un truño masivo. Y yo con el tema de lo que vamos a hacer con los de los Lakers, yo también dejo abierta la posibilidad de que nos metamos en redrafts con el amigo capitán a posteriori, porque son cosas muy interesantes revisando un poco los picks de este equipo y lo que dejó, lo que tenía por debajo. Dices tú, hostia, pues igual tendréis que revisar el equipo de ojeadores.
Bien, pues yo creo que podemos ir empezando. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más y Paul para pasar un buen rato. Comenzamos. We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers.
Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
And I want my damn respect too.
Comenzamos con el episodio. Estamos hablando un poquito de la oficialidad del All-Star, de que se va a jugar, no de los titulares, porque nos ha jodido un poquito la NBA, el timing, y hablaremos también un poquito sobre cómo evolucionaron la franquicia de los Lakers y aquellos jugadores que han tenido que salir para dejar hueco a LeBron y a Davis. Pero es que estaba viendo aquí, otra vez de nuevo, la imagen de Kyrie Irving con su bastón. Es que la verdad es que no puedo. Y es que además luego hay otra, como un clip de mete una canasta Harden en el partido todavía contra Phoenix y le empuja a Durant y a poco se cae, que también parece que está un poco tocadete a Irving, no sé, porque tampoco le pega un empujón para que se caiga, no sé.
Parece que te estás cebando un poquito con Kyrie y sus problemas de espalda. El hombre necesitaba algo con lo que apoyarse y andar de manera más cómoda, ¿no? Yo creo que sí. Estás sacando de contexto ese homenaje a Rafiki que hizo el otro día.
Irving es una persona que se entera de un pasado de su familia, porque creo que se entró hace poco, que su madre era nativa americana, algo así. O un descendiente, un antecesor suyo, perdón, no un descendiente.
La madre era nativa.
Sí. Y ha adoptado, en cuestión de días, una cultura totalmente nueva y se ha dispuesto a vivir con ella, sí.
A ver, que muy bien. O sea, quiero decir, ha dejado el terraplanismo para convertirse en el señor de la tierra.
Es un chico influenciable, ¿eh? Madre.
No, este tipo le das un poco de droga y se muere.
Sí, o sea... sí. O seguro que habrá sucumbido a varios timos del príncipe nigeriano. Vamos. Madre mía, Kyrie. Pero las cosas como son, a baloncesto juega de putísima madre.
Porque sí, y eso no quita, quiero decir, da para muchos memes Irving de siempre, pero luego lo ves jugar, es un escándalo. Y mira que yo he sido palitos a Irving, pero vamos, es una maravilla. Y a mí, tal y como lo estoy viendo ahora, me está recordando pues a ese Irving de Cleveland que era fascinante.
Bien, pues oficialmente tenemos All-Star el 7 de marzo en Atlanta y se va a aglutinar en un solo día los concursos de triples, mates y el partido de las estrellas. Lo que creo que no va a haber, a no ser que esté equivocado, es el partido de novatos contra sophomores, que ahora era Europa contra Estados Unidos contra
mundo,
el resto del mundo.
Mundo en eso.
Eso es, que no le importaba a nadie, básicamente.
Y te has olvidado el interesantísimo concurso de habilidades, eso es.
Sí, que es hacer un bote con unos conos, meter el balón en un agujero y meter un triple.
Lamentable.
Pero contra ese duelo de hombres altos contra bajitos, ¿no? Bajitos sí. De 1,90. Entonces podremos ver, yo que sé, a Julius Randle, igual le dan el premio de consolación de participar, a Sabonis contra Trey Young.
Ganó Drummond, ¿no? Y otro Adebayo.
Ojo.
Madre mía. Pero bueno, creo que en el descanso va a tener lugar el concurso de mates, ¿no? Sí, Slam Dunk en el descanso. Qué bueno, joder, oye, no va a estar mal.
Sí, al final la previa creo que empieza sobre las 12:30 hora española, un poquito antes, pues eso, en México y demás. Y empieza con el de habilidades y el de triples. Comienza luego sobre las 2:00. El partido de las estrellas y en el descanso pues va a haber mates, que veremos quiénes son también los anunciados, ¿no? Si vuelve Lavin, Fournier se ha autoofrecido para vengar eso que le hicieron a Aaron Gordon, ¿no? Veremos a ver quiénes son los que se presentan.
Bah, es que y caen domingo. Uf. Pues lo va a ver en directo Peter, ¿eh?
Yo.
Si el All-Star ya no lo ves en directo, tampoco lo vas a ver en diferente.
Hombre, pero el año pasado fue mucho más interesante, ¿no?
Sí,
con la propuesta que hicieron.
A mí los mates, la noche de los mates y los triples, reconozco que me gustaba bastante. Además, en un sábado te echas ahí una copita, tal, te lo ves, pim pam pum.
Pues yo lo siento que el
Dale, dale. Dale, dale, Julián.
No, eso, iba a decir que el tema del formato que se sacaron el año pasado, que fue un homenaje un poco a Kobe, la verdad que funcionó muy bien, dio mucha más competitividad, y este año se mantiene uh-huh. ese mismo sistema para el partido de las estrellas, o sea, que por lo menos, pues, una cosa que funciona, yo volvería al clásico este-oeste, pero vamos.
No se va a volver, ¿eh?
Eso es una mierda.
Van a elegir, al final, cuando se anuncien, igual ya habéis escuchado este episodio y sabéis quiénes son, el más votado de cada conferencia sí que va a ser el capitán del equipo, que en la segunda votación fueron LeBron y Kevin Durant, y difícilmente cambie, salvo Curry puede entrar ahí un poco por diferencia de votos, y esos serán los capitanes y pueden elegir a cualquiera del resto de los 11 elegidos de cada conferencia.
Yo llevo unos años así y yo me parece que no sé qué es lo que buscan, pero creo que lo de siempre, el este contra oeste, siempre es mucho más bonito y da otro toque. Y aparte este año que vuelve a ser competitivo a nivel de individualidades.
¿Querías ver a Giannis Antetokounmpo con Durant, Irving y Harden, ¿eh?
Es que el quinteto del este molaba.
A ver, la cosa es, y yo creo que esto es lo que comentamos todos los años, el All-Star, lo importante que tiene es pues esa calificación que hace a determinados jugadores y le da esa consideración de ser en ese momento de los mejores de la liga, y ese es el honor, ¿no? Ah, bueno, el honor y la pasta que te da, pues lo tienes en contrato, pero bueno, siempre cuando recordamos a jugadores antiguos decimos 15 veces All-Star, y eso es lo importante, que haya sido, bueno, 15 igual me he pasado, pero vaya, que haya sido muchas veces jugador de los 15 mejores jugadores, de los 30 mejores jugadores de la liga en ese momento. Y luego aparte, pues bueno, sí que ahora que no hay público no lo podemos observar, pero era un fin de semana en el cual se cerraban muchos negocios. Lo vimos un año con el traspaso de Cousins a Nueva Orleans. Muchos agentes que se dedican a comerle la oreja a ciertos jugadores hacen también relaciones y acuerdos comerciales. Es un fin de semana muy importante a la NBA a nivel monetario, a nivel económico, a nivel de patrocinios, de publicidad, también para darse a conocer a ciertos sectores de la población que no ven el NBA y que igual sí que se ven un All-Star, y por ver a los jugadores, hacer un mate. Y sí que tiene su importancia, más allá de que la gente, a los que nos gusta la NBA, digamos, pues vaya mierda de partida, porque no defienden, porque bueno, pues lo de siempre. Pero es un show, no deja de ser un show y hay que entenderlo como tal. El problema es si nos creemos que tienen que defender y que, pues no sé, que algunos digan, no, pues cuando jugaba Jordan era mejor porque defendían. Pues bueno,
era más duro
esto. El baloncesto, como todo en la vida, evoluciona.
Has dicho que 15 veces te ha parecido una exageración.
¿Y 19 veces qué te parece?
Muchas, muchas.
Es que hay un señor de gafas que 19 sí. veces.
LeBron lleva 16.
Por eso me parece una exageración. La media de jugadores, de un jugador medio que ha sido All-Star, por ejemplo, imagínate, Pau Gasol, un jugador bueno de la liga, ha sido 4 o 5 veces All-Star. Eso me parece que es... Claro.
Un salto inicial cuenta doble.
Claro, claro.
¿Cuántas veces saltó Jordan con su hermano?
A ver, Jordan, a ver, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿En el casino?
Por cierto, os anuncio que el día 28 tendremos un especial del All-Star. El día 1 se subirá. No sé si el Vamos día 28 a... o el día 1 tendremos un especial del All-Star. Bastante
guay. ¿Resultados
ya? No, un capítulo especial. Capítulo especial. Así que yo de vosotros no me lo perdería.
Como ninguno,
oye. Dicho todo esto, no sé si queréis darle algo más de bola al All-Star, os apetece decir algo más, o queréis que pasemos a lo del tema de los Lakers.
Yo sí que con el tema del All-Star, el otro día lo hablaba el amigo JJ Redick, que el All-Star está muy bien, que es muy bonito, que a nivel de contratos también les influye bastante para bien, pero que el fin de semana del All-Star es absolutamente agotador. Porque están continuamente de un lado a otro, que están con entrevistas, que están con promociones, que están con mil mierdas, y que lo que viene siendo su semana de descanso, al fin y al cabo se pasan, pues eso, 2-3 días que no paran absolutamente nada, y que muchas veces agradecían no ser All-Star, porque esa semana se la tomaban de descanso con su familia.
De hecho, hubo quejas de LeBron, de algún jugador más. Giannis creo que también comentaron que, joder, el calendario en principio iba a ser una semana de descanso, que nos iba a venir de perlas con este calendario tan exigente. Y al final no, pero al final ha anunciado la liga que se va a jugar. O sea que, por mucho que digan los jugadores y que salga, si quiere, Draymond Green a criticar cositas, pero se juega y se jugará, ¿no?
Es que lo que habían pactado a principio de temporada era eso. Que
una semana de descanso.
Que era de descanso. Y por eso un poco salieron, en este caso fueron Kawhi, Giannis y LeBron. Que me parece totalmente lícito y que aparte que salgan pesos pesados de la liga a quejarse. Pero claro, es que, mira amigo, es que si no jugáis el All-Star, perdemos un pico de audiencia del copón, porque el All-Star tiene mucha audiencia y no estamos para perder pasta. Que ya estamos con un crédito que se os ha dado a todos los equipos, si aún por encima seguimos perdiendo pasta, bueno, perdiendo no, ganando menos, pues lógicamente no vais a tener los contratazos que estáis teniendo. Es así de sencillo. Puede ser una mierda el All-Star, por supuesto, pero da pasta porque es como el intermedio de la Super Bowl. Congrega a gente que no va a ver habitualmente la liga. Pues en este caso igual, muchísima gente va a ver el All-Star, que se la pela muchísimo porque el tema del concurso de mates es súper espectacular y porque el tema de ver jugar juntos a X e Y, pues está muy bien. Oye, que a lo mejor no los ves, salvo que se vayan para los Nets. Pues mira.
Muy cierto. Sí, a ver, es que si queremos toda la pasta que lleva la NBA y los jugadores quieren eso, pues esto está en el salario, este tipo de cosas. Y es lo que hay.
Tenían que hacer un uno contra uno de LaMelo contra Anthony Edwards o alguna cosa así también entre el descanso de cada cuarto, una cosita así para seguir, por lo menos esa noche, recaudar lo máximo posible, ¿no?
Bien, pues pasamos al tema de Lakers, ¿se os parece?
Uh-huh.
Venga, va. Dentro intro.
The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
How much more can you stink?
Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio y vamos a hablar ahora un poco de un temita que se ha comentado bastante últimamente en redes sociales, aunque creo que ya lo hicimos nosotros un poquito el año pasado, y es el tema de las rondas, los jugadores que han pasado por los Lakers en los últimos años, sobre todo a partir de la última reconstrucción. Muchos de hecho jugaron con Kobe Bryant y fue el momento de su llegada, y pues jugadores clave o que ahora pues mismamente son All-Star, que han pasado por los Lakers y que la franquicia ha decidido no contar con ellos con el objetivo de traer primero a LeBron James y posteriormente a Anthony Davis. Voy a hacer un listado rápido de jugadores que han pasado por esta franquicia y que ahora pues los Lakers podrían seguir contando con ellos en el caso de que se los hubieran decidido quedar. D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Lonzo Ball, Caruso que sigue, Josh Hart, Svi Mykhailiuk, Brandon Ingram, Kyle Kuzma que sigue, Horton Tucker que sigue, Isaac Bonga, Julius Randle, Larry Nance, Ivica Zubac, Thomas Bryant y Mo Wagner. Un poquito pues un recopilatorio de gente que la verdad pues pinta bastante bien y pues muchos de hecho han sido All-Star. D'Angelo Russell ha sido All-Star, Brandon Ingram, Julius Randle posiblemente lo sea o está cerca. Jordan Clarkson está siendo ahora mismo pues el mejor sexto hombre de la liga. Lonzo Ball ha sido una elección muy alta en el draft. Josh Hart es un buen complemento. Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? La pregunta es clara. ¿Creéis que el plan de los Lakers de traspasar a esta gente para conseguir espacio en cuanto a salarios, jugadores y traspasos por LeBron y por Davis ha sido acertado? Es que lo pregunto porque hay gente que lo duda, ¿eh?
Yo me río, es que me parece... Yo no veo el debate, la verdad. O sea, es... por muy buena temporada que está haciendo Julius Randle, que para mí tiene que ser All-Star. Por mucho que me guste D'Angelo Russell, otros jugadores que has mencionado, que has ganado el campeonato de la NBA. Me da igual que si hubiese... Si el año que viene deciden traspasar a LeBron y fichan a Giannis y les da 5 anillos, pues es que ha sido un cambio bueno. No veo la necesidad de hacer ese debate. Entonces, para mí... Dentro de las circunstancias hay que tener en cuenta que yo creo que Lakers no dependía tanto del draft porque tenían a un tal Kobe Bryant. Entonces, en base a eso, ajustar piezas, complementos y jugadores importantes, pero alrededor de tu estrella. Una vez que ya Kobe, pues en sus últimos años, lesiones, tema de Aquiles y demás, era más delicado y tener que liderar, yo creo que una de las más grandes, o si no la más grande en esa época, en esos años, de las franquicias NBA, pues no es fácil, ¿no? Para un rookie. Y entonces al final igual la franquicia se ha quedado muy grande, o las expectativas, o vivir en Los Ángeles, y luego hay varios jóvenes que han ido encontrando su sitio, ¿no? Pues D'Angelo Russell, Ingram, esos jugadores que al final sí que han sabido, o han podido dar el nivel que se esperaba de ellos, o por el que fueron drafteados, ¿no?
Todos estos que he leído son drafteados, porque luego hay otros jugadores tipo Brook López, Isaiah Thomas, algún otro más, que pasaron por ahí también. Uh-huh. Pero todos estos son...
Pasaron a saludar.
Así, drafteados. Sí.
Yo de todos estos que estamos hablando, el único que quizás pues me tendría hueco, los únicos incluso, que tendrían hueco y que sería pues muy interesante para los Lakers tenerlos son a Zubac y a Thomas Bryant, porque es un puesto que los Lakers les viene muy bien el tema del center y que es un complemento muy bueno para Davis, pero es que en el resto de las posibilidades es que ni de palo, o sea, ni de broma. Para mí sí que es un debate, sí que es muy muy debatible los picks en este caso de los Lakers. Es decir, pues lo que los Lakers en su momento cogieron y que a lo mejor pues dejaron pasar. O pues que a día de hoy, pues, yo qué sé.
Tatum,
pues,
precisamente.
Tatum. Claro. A mí el caso más sangrante es el de Tatum. Que fue, si no me equivoco, en el siguiente. O sea, la de Lonzo. Lo de Lonzo fue una mangada de las buenas. Y si no
la mangada fue la de Boston, que creo que tenía el pick número 1 y lo cambió a Filadelfia por el 3, porque se ve que Filadelfia quería coger a Fultz y ellos tenían clarísimo que querían coger a Tatum.
Es que tú mira, es que en el año del Lonzo Ball, o sea, tenías a Tatum, que cayó
Donovan
combinación,
Mitchell,
a de Aaron Fox.
Donovan Mitchell.
Estaba Donovan Mitchell mucho más abajo y Adebayo. O sea, es que tela. Incluso tienes a Anunoby más abajo, porque decir, ya solamente en estos primeros puestos, ostras, es que tela. Ya solamente con Tatum y con lo que estamos viendo de él, vamos, aparte que golearía a Laker cojonudamente.
Yo sobre todo quiero incidir en un punto. Y es que creo que Lakers han sabido desprenderse de ciertos jugadores que en verdad son buenos y tienen calidad, son All-Star, como lo han demostrado. Me refiero sobre todo a Russell, Ingram y Randle, y ahora un poquito en menor medida a Clarkson. Son buenos jugadores, pero con ellos yo veía muy difícil, ya no digo ganar un anillo, sino competir por cotas altas de playoff, rodeados de una estrella. Entonces, ha sabido coger ese talento y traspasarlo por algo que realmente sea efectivo, que es muchas veces algo que ciertos equipos no saben hacer o no les no quieren de acabar de desprenderse. Y voy a poner un ejemplo que mucha gente me va a matar lo que voy a decir.
Ojo.
Pero Boston Celtics, Jaylen Brown y Jason Tatum son grandísimos jugadores, todavía tienen que crecer mucho, igual estoy exagerando un poco, pero ¿van a ser jugadores que te lleven al anillo? Pues hombre, yo no lo sé, pero dudo. O igual un ejemplo un poquito que todos compartamos más, antes de que me deis palos, por ejemplo. Minnesota, que es algo muy fácil. Pues tenemos a Towns, tenemos al mismo Russell ahora. Hemos tenido épocas con Lavin, con Ricky Rubio, con Wiggins. Jugadores muy jóvenes, muy talentosos, pero que no los veías asaltando pues unas finales de conferencia o algo por el estilo. O por ejemplo, ahora lo que le está pasando a Chicago, otra vez, de nuevo con Lavin, que me da un poco de pena meterlo, pese a que está haciendo muy buena temporada. No sé, ciertos equipos jóvenes que sabes que tienen jugadores que molan, que te jode un poco desprenderte de ellos, pero que en el fondo sabes que no vas a terminar consiguiendo un anillo o llegando a cotas altas en playoff. Igual con lo de Boston me he pasado un poco, lo reconozco, ¿eh? Antes de que luego me vengáis a matar en comentarios.
Yo creo que sí, aunque creo que podrían intentar apostar por uno más que el otro. No sé si el tema de Boston al final teniendo a los dos, no sé si no se eclipsan, pero no sé si igual al ceder protagonismo deberían apostar más fuerte por uno u otro. Igual,
es que está viendo justamente el partido de Boston de ayer, igual se me nota, el que pierden con Atlanta. Igual estoy un poquito influenciado.
Yo comparto eso, pero al final sí que es cierto que al final son esos jugadores jóvenes que vas viendo esa evolución dentro del equipo y pues al final entiendo que acaban calando dentro de la afición, ¿no? Pero ¿a qué precio? Para mí los cambios, y es que has juntado al mejor jugador de la liga, has oído bien esto, Vigo, el mejor jugador de la liga y a uno de los que más difíciles son de parar, sino el que más, por su posición y cualidades. Entonces, para mí, el resultado final bien ha merecido la pena, se haya ido quien se haya ido. Y por mucho que puedas tener a tres o cuatro All-Star por ahí repartidos. Si es que tienes la pareja más dominante.
Sí, es que todo lo que haya sido para consecuencia tener a LeBron y Davis, es que doy lo que quieras.
Pero ya no solamente dar lo que quieras, sino que en el momento que das, que te quedas con las piezas justas y que te quedas con complementos. Porque no van a jugar todos y lo estamos viendo con Davis ahora. Y LeBron al fin y al cabo tiene 36 palazos. En algún momento tendrá ese señor que relaja el ritmo.
Sí que es que te has quedado con lo que decías tú, con Caruso. Bueno, es evidente que Horton Tucker ha sido este año. Y te has quedado con Kuzma, que mucha gente dudaba de Kuzma. Y poquito a poquito es un jugador que está evolucionando. Entonces yo creo que has acertado.
Sí. ¿No creéis que igual, por ejemplo, Julius Randle podría cumplir el papel que hace Montrezl Harrell si hubiese estado acompañado, obviamente, por LeBron y Anthony Davis, que hubiese llegado al equipo en esas circunstancias?
Julián, que yo he hablado mucho.
Yo es que en esa posición, precisamente, de todos los que han pasado, es el que más complicado me resulta. Por lo que está rindiendo ahora Julius Randle. Si no, hasta me iría a Larry Nance. Pero ya te digo, yo, salvo el que hemos comentado de Horton Tucker, que está aún, y Caruso, que aún están, yo solo, los únicos complementos que me quedarían de toda esa purria que tuvieron en esa época, son los centers.
A mí me parece bastante mejor Julius Randle que Montrezl Harrell, como jugador. Creo que tiene más cosas, creo que en un futuro... No sé, tiene más físico, tiene más tiro, tiene más todo. Pero también es un jugador al que se le ha acusado a veces de ser un poco... mirar por sus números, por sus estadísticas. Entonces no sé cómo hubiera casado con LeBron. Al final viene aquí Harrell, que es un tío que yo no querría jugar contra él una pachanga porque sabes que te va a meter el codo hasta la garganta todas las veces. Y no sé si... Creo que va a cumplir más con su papel, que al final eso es más importante que ser mejor jugador muchas veces. Por ejemplo, Larry Nance, lo que decía Julián, Larry Nance, pues puede que sea, bueno, no, puede que sea, no, es peor que Julius Randle, lo que Harrell, pero cumple mejor con su papel. Y ya lo demostró, por ejemplo, en los Cavs, que llegó a una final con LeBron.
Y como a modo de complemento, yo creo que te podría ayudar mucho más, a modo de complemento y combinación con enganche con LeBron y enganche con Davis, para mí.
Jordan Clarkson no les vendría mal, ¿no?
No, hombre. Pero ahora, ¿quién sale desde el banquillo? Pues te sale Caruso, te sale Wesley Matthews. Es que Lakers tiene una plantilla completísima. Quiero decirte,
es que para mí el debate no era tanto, la verdad.
Que no, aquí el debate, o sea, el debate claro con este tema es lo que pudieron haber cogido. Que de lo que se desprendieron, para mí es correctísimo. Pero el tema
es que es perfecto, sí.
El tema es con lo que pudieron haber pillado en ese momento, porque salvo los picks de 2019 y 2020 que no existieron para prácticamente nada, porque no. Pero si vamos, por ejemplo, de los anteriores, excepto que el draft de 2018 por rondas bajas es un poco espectumen de lo lindo, ¿eh? Son jugadores que a día de hoy o están apestando o aún no desarrollaron. O sea, digamos que uno de los pocos así de esa zona es en este caso Landry Shamet, por ejemplo, o Gary Trent.
Ojo,
así,
claro, Gary decir, Trent, ojo.
Claro.
Pero es que, no, por ejemplo, yo me hubiese quedado con Josh Hart, que es un jugador que me gusta bastante, pero si se hubiesen quedado con Josh Hart no se hubiera desarrollado Caruso, que ha sido un jugador capital para unas finales y para los playoffs.
Y con Horton, y el descubrimiento de Horton Tucker.
También. También.
¿Qué puede ser el nuevo Caruso? Pero aquí el gran debate fue...
¿Alguien aprovechable de los que no eran, de los que eran, de los que estaban en esa época, que no eran procedentes del draft? Y tampoco me hubiera quedado con nadie, realmente. Bueno, también tuvieron a Lou Williams, pero claro, es que no encaja mucho en este equipo. Nunca te viene mal un anotador, pero si los Clippers tuvieron problemas al ser un tipo tan anotador y que desequilibra un poquito tanto la defensa, pues los Lakers no hubieran sido lo mismo. Pero sí que está bien lo que decías, Julián, de hacer un redraft, que era un programa que creo que hacían a veces los Silla en NBA House, con Gerard Solé, acerca de ciertos drafts que habían sido bastante polémicos, reordenarlos para ver quiénes eran los mejores jugadores.
Es que, a ver, es muy fácil hacer un redraft a posteriori. O sea, claro que a día de... Bueno, ya en su momento ya sabíamos que Lonzo Ball no era número 2 y que Lonzo Ball no iba a ser mucho mejor, pero vamos, desechar a un Daron Fox, que ya era la hostia en college, no me fastidies. O Jason Tatum igual, estamos de coña. Para mí es el más sangrante de todos, pero vamos, si te vas a otro, vale, es que el de 2010, el de 2015 fue un pestumen interesante, ¿eh? Por debajo, telita, ¿eh? Es que Kawhi Stein...
¿Ese es el de la Dipo?
Ese es el de Carl Anthony Towns, el de Russell, el de Porzingis, madre de Dios. Ahí tienes a Miles Turner por abajo, que Kelly Oubre, que mira lo que está haciendo, Rozier...
Vaya pestumen, ¿eh?
Es que ojito, ¿eh? Ojito. Bobby Portis, ojos saltones, qué bonito es. No, hostia, el draft de 2015 lo metemos en el saco del 2013, por lo menos, ¿eh?
Sí, era el del 2013 el que decía yo de Oladipo.
Madre Dios, joder.
Es que luego, pero luego mira, por ejemplo, el de 2016, Ben Simmons, Ingram, Jaylen Brown, ojo, 4, Dragan Bender, Chris Dunn, madre mía. Pero luego tienes Buddy Hield, Jamal Murray, Marquise Chris, ojo, Jacob Poeltl, Thon Maker, Sabonis, Tyrone Prince, Giorgos Papaganis, que no llegó ni a jugar, creo. Valentine. Hostia, Juancho. Madre mía.
Juancho Lottery Pick. Ojito, ¿eh?
Sí. Malik Beasley en el 19. Caris Lever en el 20. Ante Cicic, que ahora está en el Maccabi. Dubabo Cabarrot. Siakam en el 27. De John Tamurray en el 29. Y a ver, en la segunda ronda tenemos a Zubac, que lo los Lakers. Malcolm Brogdon en el 36, que fue novato del año. O sea, aquí los Bucks estuvieron acertados, ¿eh? Y no veo nada más interesante, ¿no?
Hostia, el chino este, el Zucui este.
Abdel Nader, ¿no?
El chino.
Que bueno, ha jugado un poquito. Pero sí, lo de los drafts da para...
Yo lo del tema del draft no lo entiendo. O sea, que nosotros, que somos unos zotes, que somos una gente que no nos dedicamos a esto, pero que estas franquicias que tienen ojeadores en todos los estados, que tienen ojeadores pagados para ver a todos los chavales de la universidad, y que tú no veas un talento, que no seas capaz de verlo y que no veas, después de haberte mamado partidos o haberte mamado vídeos, que no veas que un jugador es peor que otro y que uno apunta mucho más, ¿eh?
Que como te gusta mamar.
Pero, ¿tú crees que solo miran talento? Porque, porque Lonzo, otra cosa no, pero hablar de Lakers y de Lonzo sí va a hablar. Llenar prensa, vender camisetas, las franquicias también sacan tajada con eso, ¿no?
Pero depende el modelo de franquicia que quieras y depende de lo que tú quieras montar. Es cierto que esa época de Lakers fue bastante horrible en ese sentido. Que buscaron el pick fácil, pero...
Por eso, que no creo que estuviesen apostando por talento puro, sino por, pues eso, no sé si más periódicos, más prensa, más notoriedad, ¿no? Un poco, ¿qué jugador se conocía más dentro de ese draft, no? Igual apunta más por ahí y hay otros motivos que no sean los meramente deportivos y por eso se nos escapa un poco más, ¿no? Estamos hablando de rehacer el draft y no elegimos nosotros en esa noche.
No, pero vamos a ver, en ese, es que ese año es eso, es sangrante, ya mismamente Filadelfia, pero es que tú tienes a un chaval como Tatum que ya apuntaba muchísimas maneras y que hizo una gran temporada en Duke y que ya tenía uno, esos movimientos que ahora tiene mucho más desarrollado, ya los tenía. Entonces, eso lo tienes que ver. Que cualquiera de nosotros tres no lo veamos, vale, totalmente normal, pero
respeto,
¿eh? Un jugador tiene que ver esas cosas. O sea, tiene que ver cómo se mueve un jugador, la técnica de tiro y todo, toda la posición, no sé qué, no sé cuánto. Esta mañana, no, miento, ayer. Ayer viendo un partido de USC, de college, que está jugando un center en USC, que es un puto palillo. O sea, es un mutombo de la vida. O sea, un manutebol de la vida, un palillo que se lo lleva el viento. Pues no sé qué periodista de ESPN lo ponía como un grandísimo defensor porque tenía muy muy buen cuerpo. Macho, ese pavo con mis 1,86 lo chimpo y lo mando de un viaje como el mandaron a Campazzo ayer.
No, a Campazzo no lo movieron,
Bueno, porque es argentino.
Lo chimpo.
Por cierto, ya nos adelantamos a la noticia y todo. Estoy viendo que LeBron James está a 15 puntos de los 35.000. Así que imagino que esta noche lo superará, que juega contra Brooklyn.
Damos la enhorabuena ya a LeBron James por ese homenaje a Lakers, que es este episodio.
Sí, sí.
Y por supuesto, todo planeado, la cabra.
Y por supuesto, la intro de LeBron. I want my respect.
La voy a poner.
Solo faltaba.
Que hubiera molado este partido, el de Nets contra los Lakers, si hubiera estado Davis, pero...
Y Durant.
Que, por cierto, el otro día, cuando hice el episodio con John Ball, dije lo primero, tenemos que hablar de la lesión de Davis, y fue lo primero y lo único de lo que no hablamos, al final.
Blake Griffin, Alec.
Pero bueno, sí, sí, se calentó, fue un poquito calentado. Yo no acabo de ver lo de Blake Griffin de toda la pasta que cobra. Por ningún lado, que mucha gente lo ha hecho notar. Y yo lo primero es lo que dije. No sé cómo resolverán ese tema, pero bueno.
Blake Griffin lo que tiene que hacer es irse para un equipo que necesite rellenar agujeros económicos y ya está.
No sé a quién le he leído. Creo que fue a un foro o algo así.
¿De coches?
No, precisamente no. Alguien que dijo... Sería bueno, Blake Griffin, que buscase aprovechase bien sus últimos años de carrera, jugando mucho al poste, que para ciertas franquicias te viene bien en determinados momentos, porque tiene buenos movimientos, tiene una buena manita. No sé, si encuentra su rol y ya no hace falta, porque ya no puede depender tanto de su físico, que cambie un poquito su juego y tiene calidad para, no sé, aportar buenos minutos de calidad.
Que se abra un poco más y ya está.
Si ha tenido sitio Carmel en estos últimos años, Blake Griffin.
La falta de respeto a Gary Trent y Carmelo las pagaréis, ¿eh?
Que yo Gary Trent super fan, ¿eh?
Vale.
No, yo Gary Trent a muerte, vamos. Él y Zach Collins a tope, ese Zach Collins con ese peinadito perfecto, vamos.
Zach Collins está muerto, ¿eh?
Pensé que ibas a decir Zach Collins está buenísimo.
No, yo creo que lo dije el otro día. Portland, tú de Turis, ¿qué te pareció lo de CJ McCollum? ¿Qué dijimos? ¿Qué debatimos?
Cuando yo estaba durmiendo.
Pero sí, luego lo escucharías en diferido.
Por supuesto que
debatir sobre si es el momento de traspasar a McCollum por y tratar de conseguir otra estrella. Si Lillard está de acuerdo, que imagino que...
A ver, yo es que lo comentamos, creo que cuando se habló de la posibilidad de Harden o Bradley Beal, yo por Harden me lo llegaba a plantear.
No, pero por un jugador más, un alero o un interior.
No.
Pero ¿no crees que tienen suficiente ya Portland ahí, en puestos exteriores? Con Lillard, con Gary Trent, Anthony Simmons...
Pero intentaría casi más desprenderme de Canter y Giles tercero y conseguir un pivot suplente de calidad para Nurkic.
Yo te estoy hablando de conseguir otra estrella, no conseguir jugadores de...
Pero ¿cuál? Es verdad, si lo comentamos por el WhatsApp. Te dije, ¿puede venir Anthony Davis? Sí, me lo planteo. ¿Qué otra estrella o qué jugador? ¿Qué quieres traer? ¿Jeremy Grant?
No sé, no te estoy dando nombres, te digo que...
A mí me cuesta por eso, por la química del equipo, porque me cuesta ver que Lillard se desprenda así de fácil. Sí que lo que veo Portland, que por cierto van cuartos y a una victoria del líder del este, no está tan mal, sin tener al segundo y tercer mejor jugador. yo no haría cambios de desprenderme de McCollum, porque creo que al final pues tanto Derrick Jones Jr. y Rocco están funcionando bien de 3 y de 4. Entonces ahí en ese aspecto no lo veo tan flojo. Lo que vengo achacando es el pivot suplente. Pero yo
a mí ya
no
me
lo
gusta, no me parece malo, tan malo como dices tú.
Canter.
Y Giles me parece que es bueno. Y Canter lo está haciendo bien,
Yo lo siento.
Yo lo que digo, yo apretaría el botón de... Y metería ahí, no sé.
Pero
no
es,
sé,
que,
es que no sé qué jugador decirte, pero...
Es que no encuentro ningún jugador que me haga plantear, porque eso, pues...
si con nos Harden ponemos a buscar, sí encontramos.
Con Harden sí me lo planteaba, con Bill no. Entonces, ¿qué otro jugador a ese nivel? Claro, es que...
Yo no te hablo de guards, te hablo de interiores. ¿Interiores o aleros?
¿Y qué vas a traer? ¿A Sabonis le sacas? ¿A Randle?
Si traes a Sabonis, o... no, Randle no me vale.
Claro, es que, o sea, si encontrásemos un nombre, pero no creo que haya nada que vaya a mejorar tanto. ¿Qué pivot suplente podía encajar? Pero claro, no vas a dar a
Mira, te diría un jugador que ahora no está jugando mucho y que seguramente mucha gente me dé palos. Pero por
yo
Siakam,
primero, ni de coña.
Joder, ni de coña.
Con lo poco que me gusta Siakam.
A mí me gusta mucho Siakam. No. Y Siakam ahora no está haciendo un muy buen año, aún así está metiendo 20 puntos por partido. Pero es un jugador que tiene un anillo y que ha demostrado lo que es en unas finales, que eso se nos olvida. Sí, pero un jugador de ese estilo, vaya, de ese calibre.
Mira el inicio de temporada que hizo McCollum, que es que está lleva lesionado y nos habremos olvidado, pero era el líder de los Blazers y era de los mejores de la liga en puntos, porcentaje de triples y demás, o sea que...
Mira, uno que diría, si no estuviera lesionado y si no tuviera dudas de su físico, y seguramente le gustaría a Julián, de Andre Hunter.
Es que de Andre Hunter, antes de la lesión, ni Dios iba a desprender de él, y máximo con el tema de la hora de la lesión crónica.
Sí, un Jeremy Grant sería perfecto, algo así.
Claro, si va a ser un jugador, pero tiene que aportar mucho y me cuesta que pues los jugadores que me mencionas salgan de sus equipos, ¿no? Entonces,
tendrías que meter alguna rondita, algo así. Algo para definitivamente dar el salto. Que no sé, bueno, que tampoco es el día para pensar esto, porque lo estoy haciendo así un poco. Pero yo lo haría de verdad, porque es que creo que al final, para hacer lo que te... Que bien, que McCollum es un grandísimo jugador. Y en el este hubiera sido, pues, 3 o 4 veces o más, o All-Star. Pero creo que tienes jugadores jóvenes ahí que te pueden suplir lo que te da McCollum. Y el mismo Gary Trent y los dos estos Anthony Simmons y Nasir Little. Tienes también los puntos de Carmelo. No sé, creo que tiene... Puntos te sobran en Portland. Y lo que te aporta especialmente McCollum es puntos. Entonces...
Te compro la opción de Trent, y no descarto que... No sé por edades, pero que puedan todavía 1 o 2 años y en algún, ya como veterano casi de la Liga McCollum, un par de años más, sí que se puedan plantear esa
posibilidad. Por eso te
digo
que el momento de sacar algo alto por McCollum es ahora.
Pero yo sí confío en Gary Trent, lo que pasa que McCollum hace muchas veces de base cuando descansa Lillard. Y ahí, por ejemplo, a Fernie Simmons me cuesta más, lo veo más un tirador, un anotador, que ahí sí te puede sumar los puntos de McCollum, pero no tanto en dirección de juego. Y un poco el que sería Gary Trent. Entonces... Me cuesta imaginarlo y de momento no lo haría, la verdad. Igual luego es tarde, pero yo no tocaría mucho. Y es que estoy muy contento con cómo va el año, porque hemos jugado gran parte del año sin el segundo y tercer mejor jugador y estamos ahí. O yo pienso que estamos
¿por Ben
ahí.
Simmons?
No.
Tendrías que dar bastante más cosas,
Ya, por eso. No.
Bien, pues tacañón de Turis.
qué sé, también, pues al final coges carilla a un equipo y yo qué sé.
Sí,
pues,
hombre, claro.
Esos son jugadores y ya que han desarrollado y nos han quedado, pues como hemos hablado, de esos jóvenes Lakers, pues a mí un Lillard sin McCollum, no sé, me cuesta verlo. Uh-huh.
Veremos qué sucede finalmente. Pues yo creo que lo vamos dejando por aquí. Julián, de Turis, ¿algo que os haya quedado en el tintero o algo más que queréis decir o tenéis hambre?
A ver, si tiramos cinco horitas más, yo creo que llegamos a dar los titulares, ¿eh?
Sí.
No entiendo lo de hambre. Como que no. Si tienes hambre, siempre hay hambre. Yo siempre tengo hambre.
Yo también.
He merendado antes de grabar y ya quiero cenar.
¿Qué te vas a cenar? ¿Qué os vais a cenar? A ver.
Pues es que es tarde para llamar ya al Telepi.
Yo es que ya no te llamo. Yo he tenido que sucumbir y he bajado al súper y he pillado una pizza chunga de este supermercado.
Oh. Yo tengo una por ahí en reserva, pero creo que me la voy a guardar para mañana.
Me la voy a hacer yo.
Yo ahora mismo, que queda media hora para que nos cierren la calle,
por eso.
Voy a bajar a la perra, echar un pis y ya toma por saco.
Que me también el perro.
Sí, sí.
Ah, no, el pis lo he hecho yo. A los hijos de puta que están bebiendo en la calle a todas horas. Perdón, a los cabrones.
¿Tenéis gente haciendo botellón?
Sí, gente de 60 años, tal cual, literal.
¿Cómo?
De 60 años.
¿Cómo?
Sí, gente de 50, 60 años haciendo botellón.
¿El entroido?
Da igual, todos los días, llevan así desde el toque de queda. Desde que cerraron los bares están en un parque unos señores de 60 años bebiendo y fumando toda la tarde desde las 7 hasta las 9, 10 que cierran.
Y su respuesta es, para lo que me queda, hijo.
Hombre, joder, con 60 años te quedan todavía bastante.
Nada.
Que no, los 60 años no son los mismos que de los de hace 30.
Esto es la ciudad sin ley, joder.
Ojo, madre mía.
Bien. Ya sabéis que tendréis el domingo los crímenes de Aca de Laurel, finalmente con las elecciones de los
honestos no titular. Esperemos. No lo diría tan claro, esperemos tenerlo.
Esperemos. Y bueno, pues yo creo que en consultorio también, ¿no? Mañana pondremos. Hoy pondré, no sé si cuándo voy a publicar.
Hoy,
esto.
Mañana.
Las preguntas.
Igual me ausento, así que lo dejamos en manos de Joe Ball y Dr. J, los crímenes.
¿Cómo? ¿Que
vas
no te
a ausentar? ¿Cómo?
Igual.
Bueno, pues me parece muy mal, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Me parece muy mal. Yo no estaba informado de esta baja laboral. Te voy a tener que...
Tal cual. Voy a
consultarlo
a
con el SEPE para ver si nos pagan.
Pues voy a ir a por la baja. Que nos pagan. Haberlo consultado antes.
Por no hacer nada.
Lo dicho, creo que tenéis un artículo nuevo de nuestro hombre Lolo acerca de Ben Simmons, cómo está jugando este año. Ya sabéis, massiveballoficial.com. Seguramente, bueno, ahora que no estás tú, no sé si va a ser o no, pero creía que lo del crimen de Aca de Laurel se emitirá el sábado a la una en YouTube.
Por eso igual no estoy. Es más fácil tener dos.
Por eso igual no estás.
Es más fácil dos cámaras que tres.
Sí. Pues no sé, ya veremos un poquito todo y se anunciará. ¿Sorpresa? Todo por redes sociales. Claro, sí, dicho todo esto, que ya me trabo al hablar, se van despidiendo de vosotros vuestros hombres, Alejandro de Turis.
Me parece lamentable que no hayáis hecho a Damian Lillard titular en el All-Star. Hasta luego.
Ahí se queda esa reivindicación. Julián, el Cultureta.
Nada, que tengáis muy buen fin de semana y cuando el señor Sarania decida sacar la lista, pues nada, que avise. Bill titular del All-Star o matamos a gente.
Se despide también de vosotros vuestro hombre Bijo. Un saludo a todos y pasar un grandísimo fin de semana. Venga chicos, chao chao. We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win. Thank you.
respect too.